hope never to come back.
Cuatro y seis en las Islas Canarias. Muy buenas noches, esto es La Noche. Yo soy Lartón de Azumendi y estás en la cadena COPE escuchando el Paint It Black de los Rolling Stones. Y a ver si se me sienta, porque está aquí Mónica Vialain bailando al son de su canción preferida de los Rolling. Mónica.
Sí, yo creo que es la canción que más me gusta, por no decirte la única.
¿La única?
Porque quedó muy mal.
¡Sacrilega!
Pero bueno, eso es caso aparte. Bueno, a ver, mensajes. Albert84 en Twitter dice: 15 horas pasé yo de cola en Holanda para ver el festival de la Master of Hardcore para luego estar como sardinas enlatadas.
Bueno.
Fíjate, se fue hasta Holanda para ese festival. Judith, que nos cuenta: me enteré de que los actores de Juego de Tronos vendrían a Madrid por motivo del estreno de la segunda temporada,
sí,
que iban a estrenar en el cine en concreto. Dice que consiguió colarse sin entrada, ver a los actores, hacerse una foto en el Trono de Hierro y ver en exclusiva el primer capítulo de la segunda temporada. Dice textualmente: no me lo podía creer, pero puse cara de interesante para que no se notara y todo salió estupendamente.
Madre mía, qué capacidad.
Fíjate. O Marcos, otro mensaje, dice: fui a Alicante desde Galicia a intentar conseguir una entrada para el concierto de hace unos años de Guns N' Roses y Marilyn Manson. Uh-huh. Dice que no consiguió entrar, pero de camino al hotel, cerca del estadio donde se organizaba el festival, se encontró a Marilyn Manson. ¿Y qué pasó? Pues que se hizo una foto con él y dice que...
Digo yo que estaría convenientemente maquillado, porque si no, a ver cómo reconoce una Marilyn Manson.
Eso digo yo. Dice que posiblemente por eso, que le da más miedo en persona, pero sí, que aún así no pudo evitar abrazarle de la emoción.
¿Y pudo dormir después?
Seguro que sí, estaría encantado.
Bueno.
Encantado. Pues nada, si quieres contarnos esas anécdotas de fans, qué es lo que has llegado a hacer tú por tus ídolos, lo puedes hacer en Facebook y en Twitter. Ahí nos encuentras como La Noche de COPE. Nos puedes escribir un correo electrónico a lanoche@cope.es o llamarnos al teléfono 950-6006. Lately something's changed, it ain't hard to define. Jesse's got himself a girl and I wanna make her mine. Hay cambios en el funcionamiento de los servicios públicos. La segunda generación de reformas del gobierno incluye cambios en el funcionamiento del antiguo INEM. Buscan que este organismo sea más eficaz en la lucha contra el desempleo y también habrá nuevas medidas, entre las que se incluye que cada uno de los parados registrados tengan su propio perfil profesional. En resumen, una hoja de ruta personalizada para cada parado. Para que nos amplíe la información, para que nos explique realmente de qué se trata y dónde hay que fijar la mirada al respecto de todo esto, tenemos a Javier Peña, director del portal de parados.es y colaborador de la cadena COPE. Javier, buenas noches.
Hola, muy buenas noches.
¿Qué te parece esta nueva estrategia por parte del Ejecutivo? ¿Tiene visos de mejorar el sistema actual o no?
Bueno, de momento esta estrategia se ha incluido en ese decreto que aprobó el Gobierno el pasado viernes, macro decreto, ¿no?, en el que se regulaban un montón de cosas. Y el único pero es que para ponerlo en marcha necesita el acuerdo, sobre todo de las comunidades autónomas, que son las que se ocupan de las políticas activas de empleo.
Sí.
Que yo sepa, hasta el momento ese acuerdo no se ha producido, con lo cual vendría a ser más una declaración de intenciones del gobierno, bastante bien intencionada, que una realidad que se vaya a poner en marcha. Pero esperemos que esa declaración de intenciones sirva para que finalmente sea una realidad, porque es lo que necesitan los servicios públicos de empleo. Hay que recordar que de todos los contratos que se hacen en España, solo el 3% se hacen gracias a la mediación de estas oficinas, del antiguo INEM. Uh-huh. Entonces, desde luego, algo hay que hacer para mejorar esa cuota y mejorar la eficacia de los servicios públicos de empleo.
La verdad es que no sé si quizás sea un poco exagerado lo que voy a decir ahora, pero por lo que tú comentas y por lo que hemos leído por ahí, sería un poco como construir la casa por el tejado, sin tener ese acuerdo con las 17 comunidades autónomas, en el sentido de que sí, es cierto que muchas de ellas, la inmensa mayoría, son del Partido Popular y, por lo tanto, bueno, funcionando como funciona la política en este país, no tendría que haber problema en que esas comunidades autónomas en concreto, de color popular, se adhirieran, ¿no?, a las intenciones del Ejecutivo Central, pero aquellas que no están en conexión, que aquellas que no pertenecen a partidos, que pertenecen a partidos distintos, anunciar a bombo y platillo algo tan bien intencionado y que podría quizás resultar para ser beneficioso para todos sin llegar a un consenso, al final políticamente puede ser un poco ridículo, y sobre todo, y lo más importante, que al final los políticos ellos se lo guisan y ellos se lo comen, pero para el ciudadano podría ser algo frustrante.
Bueno, y te veo muy optimista en cuanto a la posibilidad de que incluso siendo del mismo partido puedan llegar a un acuerdo.
Por eso he dicho quizá.
Es que te voy a poner un ejemplo de lo que ya ha sucedido. Lo que vaya a suceder no lo sabemos, ¿no? Pero ya ha sucedido, y no con este partido y no con este gobierno. En la anterior legislatura, no sé si recordarás que se puso en marcha una página web que pretendía ser el portal único de empleo, que se llamaba Red Trabaja.
Sí.
Se puso a bombo y platillo, hubo campañas de publicidad. ¿Y sabes por qué esa iniciativa no salió adelante?
¿Por qué?
Porque algunas comunidades autónomas no cedieron sus ofertas de empleo para ser publicadas en Red Trabaja.
Yeah.
Y en aquel momento el gobierno central era del Partido Socialista. Muchas de las comunidades autónomas que se negaron a publicar sus ofertas de empleo eran también del Partido Socialista, con lo cual, en este asunto de empleo, más allá de la ideología, hay si me permites la expresión, un cierto egoísmo por parte de las administraciones en querer cada una llevar su competencia uh-huh. hasta el límite.
Por lo tanto, peor me lo pones.
Pues, esperemos que este tipo de cosas hayan servido para no cometer los mismos errores que se cometieron en la anterior legislatura y que podamos estar hablando de esa estrategia como una realidad absoluta, porque de verdad se necesita una auténtica revolución en los servicios públicos de empleo.
Bueno, ¿en qué consiste realmente el plan que se ha perfilado, ¿no?, para personalizar, digamos, cada situación de cada empleado?
Pues fíjate, consiste, es tan revolucionario como lo siguiente. Hasta el momento uno considera que el desempleado es prácticamente un número, que va a fichar cada 3 meses, que acude a las oficinas a gestionar si tiene derecho a la prestación por desempleo, al subsidio o a cualquier otro tipo de ayuda, pero francamente poco más. Sí es verdad que hay orientadores laborales, que en algunos casos, sobre todo en los parados de larga duración, se les hace un seguimiento, pero nada más. Con esta estrategia se cambiaría completamente el concepto, y esas personas que hasta ahora eran un número pasan a ser seres humanos, y seres humanos con una historia, y esa historia marca cómo se les puede ayudar desde la oficina de empleo a mejorar sus posibilidades de encontrar un puesto de trabajo. En resumen, un orientador laboral podría mirar el currículum de cualquier persona y ver, pues por ejemplo, un administrativo que tenga 10 años de experiencia y que quiera reincorporarse al mercado laboral. Resulta que ahora para ese puesto están pidiendo inglés. Uh-huh. Pues entonces habrá que recomendarle, y habrá que, a través de los cursos que se ofrecen también por parte de la administración, que mejore su nivel de inglés, porque con ello probablemente mejore un 80% sus posibilidades de volver al mercado laboral.
Bueno, eso suena bien, desde luego, y me imagino que la letra de lo que me estás contando respecto a eso, las comunidades autónomas, en principio suena tan bien que no se podrían negar. Otra cosa es que puedan llegar a acuerdos, como decías tú, de compartir bases de datos o de compartir acciones comunes. ¿Algún aspecto más en el que se pueda beneficiar el que ahora mismo está en el paro o el que pueda caer en el paro en los próximos tiempos?
Sí, mira, por ejemplo, hay otra cuestión que yo creo que va a ser la más peliaguda, que es la posibilidad precisamente de compartir esa base de datos, de facilitar la movilidad geográfica de los trabajadores, porque aquí muchas veces se dice que en España los trabajadores no están dispuestos a marcharse a otra ciudad para encontrar un empleo. Pero te insto a ti y a los oyentes a que hagan una prueba. Si viven, por ejemplo, en la comunidad de Extremadura, se pueden intentar apuntar a una oferta de empleo, pongamos por caso, de La Rioja. Será absolutamente imposible. Uh-huh. Y sin embargo, y de forma paradójica, si quieres buscar trabajo para, por ejemplo, la campaña de la vendimia en Francia,
¿sí?,
te vas al portal de empleo del Pôle d'Emploi, que es el servicio público francés, uh-huh, y te puedes apuntar y optar a una oferta de empleo para la vendimia. Es paradójico, ¿no?
Desde luego.
Pues eso en la estrategia también se establece como otra de las prioridades, junto, por supuesto, a lo que hemos hablado tantas veces de las agencias de colocación, que van a tomar un protagonismo de forma muy importante a la hora de mediar para que las personas puedan encontrar un puesto de trabajo. Esto sí que ya es una realidad. La semana pasada en el Boletín Oficial del Estado se publicaban las 80 agencias de colocación que van a tener autorización y que deben llegar a acuerdos con las administraciones autonómicas. Recibirán entre 300 y 3.000 euros en función de si es más fácil colocar al desempleado o menos fácil. Y bueno, pues es otra de las patas que forma esta estrategia de activación de empleo.
Bueno, pronóstico que haces tú desde tu portal, desde parados.es, pronóstico, no sé, si hay que pensar más en un pronóstico de ilusión o en un pronóstico de realidad. Todo esto, que en principio, bueno, pues entra dentro de toda esa batería de reformas que está tratando el Ejecutivo de sostener y de implantar para que la economía, y entre ellos, por supuesto, y de forma principal, el asunto del empleo vaya hacia adelante. ¿Tú te atreverías a decir si realmente esto, bueno, pues puede tener alguna... llegar a buen puerto en algún momento?
Yo desde luego espero que sí, y desde luego espero que si no llega a buen puerto se nos diga por parte de quién no llega a buen puerto y quiénes son los responsables de esa falta de acuerdo, porque lo que se propone aquí es de una lógica aplastante y de una actualización que se necesita, pues prácticamente como el comer en los servicios públicos de empleo, con lo cual yo sí soy optimista. Lo que ocurre es que, ya sabes, aquel dicho de las cosas de palacio van despacio,
sí.
Entonces a lo mejor va a ser más despacio de lo que necesitaríamos que empezase a funcionar ya prácticamente.
Pues esperemos que así sea, esperemos que, bueno, lo que ahora mismo está escrito en un papel y que necesita también de todos esos acuerdos con las 17 comunidades autónomas y que tanta intención, me imagino que habrán puesto en que sea lo más protagonista posible dentro de la búsqueda de empleo para cada uno de los que están parados ahora mismo, pueda resultar. Muchas cosas se suelen quedar por el camino cuando se hace política, pero es cierto que ahora estamos en un momento en el que desde la administración tienen que empujar y mucho para reactivar entre todos, no solo ellos, la economía. Esperemos que esta sea una buena reforma y que la reforma sobre todo se pueda implantar. Una vez que se implante tendremos que volver a hablar contigo para, bueno, a ver desde tu observatorio de parados.es cómo ves que esté funcionando todo. De momento han puesto la primera piedra, quedan muchas por poner y de momento el análisis pues prácticamente es eso, hacer castillos en el aire. En cualquier caso, y para dar cuenta de lo que acaba de ocurrir el pasado viernes en el Consejo de Ministros, se acaba de anunciar, hemos querido tener con nosotros a Javier Peña, el director del portal parados.es y colaborador de la cadena COPE. Javier, muchísimas gracias por atendernos.
Gracias a vosotros.
Buenas noches.
Estás escuchando el Artán de Azumendi.
La noche.
COPE. Estar informado.
Pues esta noche vamos a hablar de algo que está muy bien representado en esta mesa, de búhos y alondras. Yo soy el búho y el doctor Pérez Almeida Esteban es la alondra. Muy buenos días, muy buenas noches. Buenos días por alondra, pero buenas noches por las horas que son.
Buenas noches.
Eso es.
Y bueno, clarísimo, yo madrugo mucho y tú te acuestas tarde.
Eso es.
Mira, este tema, yo cuando empecé a leer de él, a raíz de las investigaciones y de los trabajos de la Universidad de Granada, digo, lo tenemos que llevar. Porque este es un tema que a mí se me antoja que es fascinante.
Ajá.
En una misma familia, en mi familia estamos divididos justo al 50%.
Sí.
Mi mujer y mi hijo mayor son búhos, vamos, sí. Y mi hijo, el pequeño, y yo somos alondras. Y es que yo les veo cuando ellos llegan a la cama, bueno, y estás... Mira, yo llego a la cama y es que tardo 30 segundos en quedarme roque. Bueno, sí. Mi mujer y mi hijo mayor es absolutamente imposible. Y entonces cuando les preguntas, los dos te dicen, no, no, es que yo por la noche es cuando tengo energía, por la noche es cuando quiero hacer cosas. Y yo todo lo contrario. Yo soy capaz de levantarme sin poner el despertador, pues para ver amanecer.
Sí.
Es decir, a mí es algo que me da energía. Yo, por ejemplo, cuando estoy en Canarias, me encanta ver amanecer, ver salir ese sol con ese color oro según se va reflejando en el mar. Y digo, ¡guau, qué energía! Claro, cuando se lo digo a mi mujer me dice que sí, estoy loco.
Ya le gusta más el atardecer.
Le gusta la luna. Pero es que, claro, a partir de aquí uno se cuestiona y dice, vamos a ver, si yo tengo un ritmo circadiano y tú tienes otro, no es que se diferencian en algo, evidentemente, esto sí. De búho y alondra, yo creo que la diferencia tiene que ser clara. A lo mejor, pues, por ejemplo, si conduces, pues tú tienes que conducir al atardecer y yo al amanecer, uh-huh. O al revés.
Sí.
Y también pues pueden aparecer pues ciertas enfermedades o ciertas alteraciones, desde luego muchas de ellas psicológicas. Pues vamos a hablar de esto hoy y vamos a despejar pues muchos interrogantes, otro de los temas. Y ahora me estás escuchando seguro, si estás preparando una oposición, estudiando, lo que sea. Bueno, yo cuando estaba en la universidad tenía amigos que ellos cuando rendían, cuando de verdad memorizaban, cuando eran productivos para el estudio era por la noche y otros pues teníamos que madrugar para ser productivos. ¿Qué hay detrás de todo esto? Pues vamos a verlo esta noche.
Pues vamos a verlo primero con el profesor Ángel Correa Torres. Él es catedrático de Fisiología y director del Instituto de Nutrición de la Universidad de Granada. Profesor Correa, buenas noches.
Hola, buenas noches.
Buenas noches, muchas gracias por estar aquí con nosotros.
Sí, bueno, solo corregirle, ¿sí? Soy profesor de psicología, en la Facultad de Psicología.
Ah, perfecto.
No sé si se ha...
Aquí han cambiado la PS por una F, y bueno, ya se ha pasado lo que ha pasado. Pero bueno, lo cierto es que la primera pregunta es obligada.
Sí.
¿Búho o alondra?
No,
te pregunto a ti.
Sí. Yo, la verdad es que yo era bastante búho. Pero es cierto que aunque, bueno, parece que hay una base genética detrás de todo esto, es verdad que las demandas sociales sí que pueden hacer alterar un poco estos ritmos que nos vienen dados un poco, ¿no?, por uh-huh. naturaleza. Total, que al final me estoy convirtiendo en un poco alondra, porque, bueno, pues los niños pequeños pues siempre también te demandan que por la mañana pues hay que madrugar y es lo que toca.
Los niños pequeños te transforman en un perfecto búho alondra, porque hay veces que te tienen las 24 horas del día pendiente de ello.
Eso es, sí.
Bueno, ya que tú has pasado de una fase a otra, a lo mejor tú eres la persona idónea para preguntárselo y desde luego sí que lo eres por tus trabajos. ¿Quién cunde más, el búho o la alondra?
Bueno, lo que nosotros queríamos al final comprobar en este trabajo es que no hay horas buenas y malas para todo el mundo, sino que depende de... somos diferentes, ¿no? Entonces, ¿le cunde más? Pues depende de si eres alondra o búho a tu hora buena. O sea que, en principio, las horas que mejor van a las alondras pues son las primeras horas de la mañana. Uh-huh. Los búhos necesitan... Parece que hay... el ritmo circadiano, digamos, que es bastante parecido, solo que hay un desfase horario. Entonces, cuando la alondra está máximamente activa, digámoslo así, pues el búho le faltan todavía entre 2 y 4 horas para llegar a ese estado, ¿no? Entonces, los búhos sí que por la tarde, ya cuando se acerca la noche, pues tienen más...
vitalidad, ¿verdad?
Más vitalidad y también más energía mental, que al final lo que nosotros estamos aquí estudiando, ¿no?
Se les nota mucho, y lo más divertido es cuando una alondra desayuna con un búho. La alondra le prepara el desayuno y el búho ni se entera de lo que le ha preparado. Bueno, así. Bueno, lo que es cierto es que ustedes también van sacando una serie de conclusiones que a mí me parecen espectaculares, pues relacionadas con el mundo de la conducción, ¿no?
Sí. Sí, lo que hicimos en este estudio, bueno, nosotros estudiamos atención en general y resulta pues que la conducción es una actividad que claramente demanda un buen, no solo tener un nivel mínimo de atención, ¿no? De ahí la importancia pues de los test de alcoholemia, de ir bien descansado. Y no solo tener un nivel bueno de atención, sino poder mantenerlo a lo largo de un periodo aceptable.
Claro.
Y eso es lo que nosotros estudiamos, el mantenimiento de la atención en la conducción, que es una tarea que, sobre todo cuando conducimos por una autopista o una autovía, así que no tiene mucha... no hay muchos eventos novedosos, ¿no?, que capturan nuestra atención, pues es muy fácil que nuestra atención decaiga, lo que nosotros denominamos decremento de vigilancia, y estamos ya pues muy susceptibles a cualquier distracción, ¿no? Entonces lo que veíamos era que cuando las alondras conducían, sobre todo el efecto más interesante fue cuando pusimos a los búhos a conducir por la mañana temprano, a su hora no óptima. Y ahí encontramos que el nivel de atención cae bruscamente en comparación con cuando conducen a su hora buena, que es por la tarde-noche.
Es decir, que los búhos tienen que conducir por la tarde-noche, porque si decae el nivel de atención, pues evidentemente tienes algún mayor riesgo en cuanto a la seguridad vial.
Bueno, eso sería lo ideal, siempre y cuando podamos elegir nuestra hora. Yo creo que en general, sentido común, es verdad que a uno tenemos preferencia por cierta hora del día, ¿no? Entonces, cuando se puede elegir la hora a la que conducir, perfecto. Yo creo que de manera natural pues intentamos escoger esas horas que más nos benefician. A nadie le gusta conducir justo después de comer. O a las 3 de madrugada. Bueno, puede encontrarte eso, algún caso extremo, pero entre las 3 y las 5 de la madrugada también, bueno, pues hay mucha literatura al respecto. Esa es una hora oscura.
Una hora crítica,
¿no? De que hay muchos accidentes que ocurren no solo en las carreteras, sino pues de aviación también.
Por ejemplo, en el mundo laboral también, me imagino.
Efectivamente, esa es una hora crítica para todos, porque esa hora pues los cuerpos están diseñados para descansar. Hay otras funciones también, por ejemplo, durante la noche, pues durante alguna fase del sueño, pues se está consolidando material que se ha aprendido durante el día. Es decir, que es tan importante no solo la actividad mental que ejercemos durante el día, sino luego por la noche poder descansar y consolidar. En resumen, que hay horas óptimas para realizar actividad física o mental, y hay otras horas que lo mejor es acostarse.
Profesor, sí. En los últimos tiempos se ha hablado de que, bueno, que España debería atrasarse una hora y ponerse a la hora de Portugal, de Canarias o de Gran Bretaña, por entendernos, porque es la hora que más lógica sería para el cuerpo humano. De hecho, hará tres meses, se publicó en España, o se publicó en general, un estudio de un italiano en el cual hacía un mapa mundi, con las diferencias horarias, y había algún país que estaba hasta 5 horas desfasado con su horario natural. El hecho de que estemos un poco, en el caso de España, o mucho en otros países, fuera de hora, ¿también puede afectar a que seamos más búhos o más alondras?
Pues bueno, la verdad es que ese es un tema interesante. De hecho, me está recordando a nosotros, diferenciamos para saber si una persona es búho o alondra. Lo que hacemos es le pasamos un test, un cuestionario a las personas, le hacemos varias preguntas, y lo que ocurre es que con este cuestionario es que las personas que lo adaptaron, entre ellas la profesora Ana Adán de la Universidad de Barcelona, pues tuvieron que adaptar los horarios, porque justamente lo que se le preguntaba a un inglés como las 6 de la tarde, pues podría ser equivalente a las 8 o las 9 de la noche para nosotros. Es decir, que sí que está claro que yo sí creo que sería interesante poder adaptarnos un poco mejor a ese horario. Efectivamente, aquí llevamos un poco de fase de más, ¿no?, con el tema horario. ¿Sí?
Y eso se nota. Y eso yo por lo menos pienso que se nota. Yo creo que se nota. Pero bueno, que muchas gracias y enhorabuena por estos trabajos.
Muchas gracias a ustedes por su interés.
Profesor Correa Torres, buenas noches, gracias.
Buenas noches, adiós.
Hablamos con otro profesor, en este caso se llama Juan Antonio Madrid. Él es director del laboratorio de cronobiología de la Universidad de Murcia. Profesor Madrid, buenas noches.
Hola, muy buenas noches.
Buenas noches, profesor.
Buenas noches.
Bueno, este tema apasionante y de luego apasionante también ser director del laboratorio de cronobiología de la Universidad de Murcia, porque uno se llega a cuestionar qué es lo que pasa con, y hablando de búhos y alondras, es decir, pero ¿qué es lo que pasa con el piloto que sale de noche de Madrid y llega pues a Tokio, imagínate, y en Tokio cuando llega vuelve a ser, es decir, que realmente empalma día, noche con noche o día con día?
Sí, bueno, nosotros nos dedicamos precisamente a eso, no solamente a estudiar los cronotipos, búhos, alondras y sino además estudiar qué alteraciones se producen, por ejemplo, por el trabajo a turno, rotatorio, claro, o por este enlace forzado, consecuencia del trabajo de un piloto, del personal de vuelo, de aviones que cruzan, por ejemplo, el Atlántico, cruzan varios usos horarios, ¿no? Pues efectivamente ocurre que a veces el piloto se ve obligado a volar en el momento en el que su atención y su alerta y su nivel de somnolencia pues no son los adecuados.
Claro. Con lo cual la concentración no es la misma.
Efectivamente. Y además si se suma el cansancio, o sea, es necesario en estos casos, en estos vuelos, tener un periodo de recuperación, porque si sumamos el cansancio al hecho de volar en esas fases horarias más peligrosas, pues lógicamente el riesgo puede ser mayor. Evidentemente las tripulaciones están preparadas, combinan varias personas, no todos están en la misma fase de sueño y eso se solventa de alguna manera. No quiero llamar aquí a la gente a que se asuste a la hora de volar, a hacer largos viajes en avión, ¿no?
Para nada. Y yo creo que para eso está el laboratorio de cronobiología, para coordinar esa tripulación, porque nos has comentado algo que realmente es cierto, es decir, la concentración no es la misma en determinado momento y por lo tanto, pues el piloto, el copiloto, pues bueno, tienen que ir con sus tiempos. ¿Esto se prepara? ¿Las compañías aéreas tienen en cuenta esto?
Muy poquito. Hay muy poca formación. Hace años, un miembro de nuestro grupo, estoy hablando quizás hace 15 o 20 años, hicieron un trabajo sobre vuelos transmeridianos desde Madrid a México, capital, y Madrid-Tokio, estudiando cómo variaban pues los ritmos endocrinos y los ritmos de atención de los pilotos. Pero en los últimos años no hemos tenido ninguna relación con este colectivo. Sí hemos tenido, sí estamos realizando trabajos muy interesantes con la clínica de sueño de Estivill, del doctor Estivill.
Del doctor Estivill, sí, señor.
Precisamente viendo cómo en tripulaciones de barcos en competición, pues los dos miembros del barco pueden alternar, podemos desfasar de una forma premeditada sus ritmos biológicos, convirtiendo a una persona en búho y a otra en alondra, de tal manera que casen perfectamente los periodos de reposo y de trabajo de cada uno de ellos.
Totalmente. Yo, yendo también pues al tema que uno ve en su familia, yo, por ejemplo, que creo que soy más búho, llevo mejor el jet lag cuando voy hacia Asia que cuando voy hacia América, y mi mujer es al revés, es decir, se adapta mucho mejor, que ella es, yo soy más alondra, y llevo mejor lo de Asia, y mi mujer, que es más búho, se adapta mucho mejor a América. ¿Eso tiene algo que ver?
Esto es absolutamente de libro. Claro. O sea, lo que me estás describiendo, no lo había oído así directamente de una persona, pero en teoría, claro, las personas que son que tienen tendencia a la vespertinidad, que tienen tendencia a retrasar, a demorar, llegar el momento de irse a dormir, tienen mucho más fácil los vuelos hacia Estados Unidos, hacia el oeste. Por el contrario, las personas que son más matutinas tienen un poquitín más fácil el volar hacia el este. En general, para toda la población es más difícil adaptarnos a los cambios hacia el este, que implican perder horas, que a los cambios que alargan nuestro horario.
Sí, señor.
Y eso ocurre también en el cambio horario este de una hora, que nos dan una hora y nos quitan una hora cada año.
Que se nota, ¿eh?
Se nota. Sí, para algunas personas se nota mucho.
Sí, se nota. Porque, bueno, ya hablando de se nota, ya hablando de cuando uno va hacia este o oeste, por ahí cuando estás con los amigos, a los que les gusta viajar, a los que ya están muy viajados, y cuando hablas, todos te dicen, yo tengo un truco para el jet lag, yo hago esto, yo hago lo otro. Yo personalmente siempre, cuando es la noche del país al que voy, esté en donde esté, este o este, digo, me duermo y me doy un coscorronazo y me duermo, digo, porque es la única manera. Pero te quería preguntar, desde el punto de vista absolutamente profesional, desde el punto de vista de ustedes y el tuyo como director del laboratorio de cronobiología de la Universidad de Murcia, ¿qué es lo idóneo? ¿Qué es lo que tenemos que hacer?
A ver, el protocolo para adelantar o para acelerar un jet lag y reducir el tiempo de permanencia en este estado, que es un poco, bueno, pues uno se siente casi enfermo, consiste en empezar ya en el país de origen. Antes de viajar, deberíamos saber cuál es el cambio horario que tenemos que hacer, cuántas horas tenemos que adelantar o retrasar nuestro reloj biológico. Y empezar aquí. Nosotros, de hecho, con deportistas lo hacemos así. Empezamos antes en el propio país. ¿Cómo? Tenemos varias herramientas. Tenemos básicamente cuatro herramientas. Uno sería modificando ligeramente los horarios de sueño. Pero, ojo, siempre trabajando sobre el horario de despertar más que sobre el horario de acostarse. Es decir, uno no le puede decir a alguien, oye, acuéstate una hora antes, porque no se va a dormir. Pero sí le puede decir, levántate una hora antes, que al día siguiente vas a tener suficiente sueño y te vas a acostar una hora antes.
Sí.
Horario de sueño, muy importante. Horario de comida, intentar modificarlo ligeramente también. Tercero, exposición a la luz. Es fundamental conocer cómo reacciona nuestro reloj y nuestro cerebro a la luz natural o a la luz de alta intensidad. Esta es una técnica que se llama luminoterapia que podemos dirigir específicamente para modificar entre 30 minutos y una hora el marcapasos circadiano, simplemente exponiendo a una hora a luz brillante. Y finalmente tenemos un recurso más, que es un recurso farmacológico. Es una hormona,
la melatonina.
Claro, la melatonina, la hormona de la noche, la hormona de la oscuridad. Podemos adelantar o retrasar nuestro reloj modificando esa oscuridad química que tomamos de forma en comprimidos.
Totalmente de acuerdo en esto último también. Y ahí entramos ya, y se lo estará preguntando mucha gente, aquí en España pues está en todas las farmacias la melatonina, bajo mi punto de vista una dosis bajita si la comparas con lo que encuentras en Estados Unidos y demás. ¿Qué dosis tú crees que es la fisiológica que se debería tomar, o aquí es un traje a medida?
A ver, primero hay un traje a medida, y segundo, yo diría otra cosa, y es que en la melatonina no se debería estar tomando libremente sin una supervisión médica. Y quizás luego podemos entrar en eso.
Perfecto.
En cuanto a la dosis, una dosis que no va a modificar prácticamente los niveles endógenos, los niveles fisiológicos, son dosis muy bajitas. Estaríamos hablando de 0,3 miligramos. Los comprimidos que nos venden ahora mismo libres en farmacia están en el orden de 1,9.
Sí.
Entonces, estamos hablando de dosis muy, muy bajas. Escoger un comprimido de esto y partirlo en 5 trozos o en más y tomar una cantidad. Ahora bien, si lo que queremos conseguir son efectos antioxidantes, porque la melatonina tiene dos papeles.
Ya lo creo.
Uno sincronizando relojes y otro como antioxidante. Los niveles para producir un efecto antioxidante, las dosis tienen que ser mayores.
¿5 miligramos?
Sí, empezaríamos ahí, 5 o 10 miligramos.
Esto es un tema que tenemos que tocar un día, y si te parece, porque a mí me apasiona, ¿eh?
Sí, pero precaución. Y
totalmente
si
de acuerdo.
Momento,
sí, claro.
El último trabajo que hemos realizado y que está ya en vías de publicación en nuestro laboratorio, pone de manifiesto que, ojo, con el consumo de melatonina junto con azúcares o carbohidratos de liberación rápida, ¿Qué es lo que ocurre en parte en España? Porque cenamos muy tarde. Uh-huh. La melatonina es la hormona de la noche y no debería de tomarse junto con azúcares. No. Una Coca-Cola, un refresco de Fanta, junto con un comprimido de melatonina, produce resistencia a la insulina y produce aumento en los niveles de glucemia nocturnos.
Totalmente, es decir, tiene que pasar un tiempo después de la cena y a partir de ahí, y me está tirando las orejas al lactón, pero tenemos que retomar esto porque fíjate que con los antioxidantes muchas veces ya vemos como muchos de ellos se transforman en prooxidantes. Estoy hablando de resveratrol y demás, del que se ha escrito mucho en un sentido y ahora en otro, y a mí me gustaría un día tocar esto. Muchísimas gracias, profesor Juan Antonio Madrid.
Muy bien. Buenas
gracias, profesor. Buenas noches. Bueno, Alondra.
¡Ey, bien! ¡Búho! Oye, a ti te va bien lo de búho.
A mí me va bien lo de búho.
A ti te va bien lo de búho. Pero hay creo que tú has sido de siempre.
Yo he sido de siempre. Sí, 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 sí. Por eso mi tendencia a viajar a los Estados Unidos.
¡Oh, ya te veo! Mujer. Y yo me voy a Asia.
Sí, señor. Esteban, muchas gracias.
Un abrazo, campeón.
Estás escuchando el Artán de Azumendi.
La noche.
COPE. Estar informado.
Buenas noches, Lartown.
Estaba imaginando con la piel más tostada, como la gran Aretha Franklin, ¿eh? Cantando esto mientras te movías de un lado para otro con los cascos.
Imagínate, me das un mes de veranito en la playa y me pongo parecida.
Yo te lo doy, ¿eh? Yo te lo doy.
¿Qué tal?
Bien, ¿y tú?
Bien, sí. Hoy estoy muy contenta porque te voy a presentar a una persona excepcional.
Lo sé.
¿La conoces?
No, sé que es excepcional.
Digo, ¡qué sorpresa! Yo me he quedado fascinada con ella, ya desde hace unos meses que tuve la gran suerte de conocerla. Y te la voy a presentar y se la voy a presentar a nuestros oyentes. Se llama Gloria Iglesias. Es una mujer madrileña, ahora está prejubilada, aunque ha estado toda su vida trabajando en Iberia. Y ha convertido su casa particular, en una casa de acogida para personas sin hogar. Ahí el titular,
sí.
Con lo que eso conlleva. Fíjate, Gloria ha sido voluntaria toda la vida, y con niños, ha estado con personas enfermas, pero hace 15 años, después de un viaje a Lourdes con personas sin hogar, supo que quería dar un paso más y fundó este proyecto, el proyecto Gloria. Ha estado 15 años así, han pasado más de 170 personas por su casa, ahora mismo vive con 10 y bueno, pues ahora nos va a contar todos los detalles de lo que eso es el día a día de una persona que su casa son cuatro paredes abiertas para todo aquel que lo necesite. Muy buenas noches, Gloria.
Hola, buenas noches.
¿Qué tal, Gloria? Buenas noches.
Muchas gracias por llamarme.
Gracias a ti.
A ti, por el ejemplo que nos das. Una mujer, una mujer normal, como cualquiera de nosotros, que un buen día dice, yo quiero dar un paso más, ¿no? No me vale con unas horas al día de voluntariado, sino que quiero dedicar mi vida entera a ayudar a las personas que más lo necesitan y abres la puerta de tu casa de par en par para acoger a aquellos que no tienen dónde dormir. ¿Esto es así, Gloria?
Sí, esto es así, pero quiero aclarar una cosa porque últimamente hay un poco de controversia con esto de que se abre la casa a cualquiera, que los vecinos pueden estar molestos, etcétera, etcétera. Es que no es así. Las personas que, como yo, que soy seria porque esto me lo tomo muy de corazón, lo llevamos a rajatabla y no tenemos ninguna molestia ni con la vecindad ni con nadie, todo lo contrario. Entonces, si no llevaría 15 años con esto, ni hubieran pasado 160 personas. Entonces tenemos un respeto máximo a todo el entorno nuestro. De hecho, los vecinos, ya te digo, están absolutamente encantados. Hago esta salvedad porque es que hay muchos comentarios sobre que la gente hace cualquier cosa en cualquier sitio y eso no es así. Es una ONG absolutamente registrada, reconocida, porque si no, no podría llevar adelante toda esta causa que llevo.
Bueno, no, nos encanta esa salvedad. A mí me sorprende que haya gente que, supongo que, bueno, habrá de todo, ¿no?, como en botica, pero quejarse por ayudar a las personas que más lo necesitan. Además, ¿por qué? Porque va a ser un problema para la vecindad llevar a casa a que gente que está en la calle duerma. Bueno, dejemos esto a un lado. Gracias por aclararlo, Gloria. ¿Cómo nace el proyecto, tu proyecto?
Pues mi proyecto nace, como bien has dicho, hace 15 años. En fin, yo llevaba haciendo voluntariado durante toda mi vida. Desde que era muy pequeña he tenido esta inquietud y, bueno, pues bueno, he hecho voluntariado con todo tipo de personas, con niños, con niñas violadas, en fin, con niños de síndrome de Down, con todo tipo. Entonces se me quedaba corto, pues no sé, la energía que yo tenía. Y entonces, pues un día voy a Lourdes, como has dicho, voy en el tren de Lourdes y, bueno, pues me cae en el vagón de las personas sin techo. Y resulta que cuando nos bajamos de este tren, que dura ese viaje, pues 4 días, toda esa gente que se está encantada de ese viaje, esa misma noche hay muchos de ellos que ya duermen en la calle entre los cartones. Uh-huh. Entonces, pues a partir de ese momento, mi inquietud se basa en que toda esa energía que voy donando, ¿no?, por gente que se supone que está mejor, que está como, que la gente la tiene mucho más en cuenta, y esta persona no, es cuando yo decido hacer una casa de acogida para todas esas personas que no tienen, vamos, para los marginados, para los chicos que no tienen casa, para la gente donde no tiene donde morir, para la gente que está sola.
O sea que tú estás ahora mismo, has estado todos estos años y ahora mismo estás acompañada por personas que no tienen a dónde ir. ¿Cuál es ahora mismo la situación en el proyecto Gloria?
Pues la situación, como has dicho, tengo 9 personas que viven conmigo. Tengo de todas las edades, porque no pongo límite de edad, bueno, los menores no pueden, pero vamos, desde que tienen 18 años, tengo, ya te digo, edades desde una persona de 64 años hasta un chico que tiene 28. Pues bueno, ellos, es una casa, como has dicho, una casa más que de acogida. Yo he querido que así sea y así lo he conseguido, que fuera una casa familiar. Y creo que lo he conseguido. Bueno, allí comen, allí duermen, allí trabajan, porque, bueno, pues trabajan, ¿por qué? Pues porque unos trabajan dentro de casa, ocupándose de las labores de la casa, porque no pueden hacer otra cosa, dado su enfermedad, y otros trabajan, pues, con un rastrillo que he puesto para poder sobrevivir, pues si no, no podíamos sobrevivir, donde recojo muebles que la gente no quiere, esas muebles se llevan a casa, al rastrillo, a un local donde tengo alquilado, y allí, pues bueno, es lo que nosotros vendemos para sobrevivir.
O sea que habéis montado también un pequeño trueque, ¿no? Es decir, recogéis estos muebles y los vendéis para poder sostener esta casa, porque tú, a ti te llega gente, Gloria, ¿eliges tú a las personas que llegan a casa o te llegan por servicios sociales, por ejemplo?
No, me llegan por servicios sociales, o sea, tengo siempre prácticamente la casa llena, pero vamos, que igual que he tenido 9 y he llegado hasta 160, podría haber tenido, si hubiera tenido ayuda, podría haber tenido en vez de 9, pues 14, 18 o 20, lo que se me hubiera puesto por delante. Pero es que este proyecto lo he llevado muy en solitario, quiero decir en solitario, no porque no me hayan ayudado las personas que tengo a mi alrededor, sino muy en solitario en cuanto a las cuestiones estatales. Entonces, pues no, he sobrevivido sola, he alquilado siempre un piso sola, me he tenido que defender sola, he tenido que hacerlo todo tan sola, que es que, pues, yo creo que soy a esta edad una persona mal aprovechada.
Porque me decías que es una cosa que me llama la atención, que os llegaba gente de servicios sociales, pero no tienes ningún tipo de ayuda ni subvención.
Pues mira, no tengo en este momento ningún tipo de subvención. Durante estos 15 años he tenido durante 3 años, sí he tenido ayuda durante 3 o 4 años. Al principio nada, absolutamente, porque nadie creía en mí. Después hubo un momento en que las cosas iban mejor, que era el año 2004, 2005, 2006. Después empezaron las cosas a ir mal, porque claro, lo de la crisis, que la gente está con la crisis espantada. Yo esta crisis, como tú comprenderás, la vivo ni se sabe desde cuándo, porque claro, yo vivo en pleno crisis, o sea, que la crisis es más acelerada ahora y que tengo gente que en otros momentos no me pedían ayuda, es en lo que yo noto la crisis, pero yo la petición de una cama la he tenido, fíjate tú, o sea, vamos, tengo listas de espera que no te podía ni decir. Ya llegó un momento en que no habría ni siquiera los expedientes, porque era un sufrimiento de pensar que tenía que escoger entre lo que había, y entonces pues era ya un poco lo más necesitado, pero he dejado gente en el camino que no te hacéis, bueno, que no se hace nadie una idea porque no ha tenido sitio.
Gloria, en estos 15 años, decías antes que has acompañado a mucha gente en sus momentos de vida concretos, también has acompañado a mucha gente y os habéis hecho compañía en esa familia para no morir solos, para pasar una enfermedad con gente que tengas a la que te cuide, con tener un techo en el invierno tan crudo de Madrid. ¿Qué historias has...? Cuéntanos una historia que te haya tocado especialmente en corazón en estos años, una historia de tu día a día en esa casa.
Pues bueno, he tenido cosas muy, muy, muy significativas, como por ejemplo que me trajeron casi en los principios de los principios una persona, un chico a morir en la casa. Me lo trajo, bueno, pues estaba, vamos, que le dieron 10 días de vida y el chico no quería morir en la calle. Me dijeron que si me lo traía, dije, vale, pues de acuerdo, estaba prácticamente muerto. Y a día de hoy puedo decir que con toda la ilusión del mundo, que está vivo, absolutamente vivo. No solamente es que está vivo, es que gracias al cuidado, a la medicación y a todo lo que en su entorno ha tenido, incluso está trabajando. O sea, eso es, vamos, de lo más. He tenido otra persona que hemos estado en lista de espera para un trasplante de riñón durante 7 años. Creíamos que nunca nos iba a tocar la lotería de ese trasplante, y este año, estas Navidades, el día 20, un día antes de la lotería, nos llamaron para decir que tenían un donante y que podía ser precisamente para esta persona. Y creíamos que nunca llegaríamos a esto, pues porque él tiene VIH, y entonces, pues bueno, pues siempre había gente adelante que se podía utilizar el riñón, hasta que nos llegó la hora y está en estos momentos pues perfectamente, y llevaba enganchado a una máquina sin poder moverse de ahí podía moverse cada 2 horas, pero engancharse porque la diálisis era continua, las máquinas las teníamos en casa. Y ahora mismo está pues como si hubiera vuelto a nacer. O sea, que es que son cosas que te podría estar contando.
Sí, imagínate, ¿no? Hay historias para parar un tren.
Para parar un tren, sí. Oye, porque con 160, imagínate.
Gloria, yo, fíjate, me viene una cosa a la mente, ¿no? Con lo difícil que es convivir con una, con dos personas en una casa cuando te vas con tus compañeros en la universidad y ya hay rencillas.
Sí,
¿cómo es
tanto
vivir 10 personas que no os conocéis de nada y que además la gente de la calle es un hecho que llega a un punto en el que está bastante, no todos, pero hay gente que llega muy deteriorada, ¿no? Muy tocada por todo el sufrimiento que ha tenido que vivir previamente, ¿no? ¿Cómo os habéis encajado en la casa?
Pues mira, al principio fue muy difícil, mucho, porque como tú dices, ni las propias familias se llevan, con que imagínate cada uno que es de su padre y de su madre, pues en convivencia y que están algunos enfermos, tienen ganas de nada, en fin, ha sido muy, muy, pero muy difícil, perdón. Y bueno, esto, la dificultad la llevamos, la llevé pues, los 4 primeros años, pero fue pasando una cosa, y es que la gente que estaba enferma y que sabía que esta casa iba a ser para toda su vida, pues empezó a comprender que era su casa y empezó a cuidarla desde el fondo. Con todas las personas que venían, le decían, cuidado porque esta es mi casa, donde yo voy a morir, donde yo voy a vivir, porque no voy a tener otro sitio. Entonces empezó a haber uno, empezó a haber dos, empezó a haber tres, y esos fueron los que hicieron que todo el entorno que entrara no fuera un albergue, fuera una casa de convivencia, donde se cuidaba la silla, donde se cuidaba la lavadora, porque iba a ser, en fin, y entonces se cambió completamente el perfil de ser una casa al principio, de que entraba y salía gente, porque no había una estabilidad, a convertirse a lo que es hoy, en una casa absolutamente pues familiar, donde se tiene un respeto unos a otros, y cuando alguien, porque no van a ser todos ni maravillosos, ni vamos, porque entonces estaría mintiendo y no quiero mentir para nada, pero sí, cuando alguien no encaja debido a su carácter, debido a que no quiere luchar por su vida, a que pues no sé, tiene otro sistema, inmediatamente no hace falta ni un escándalo ni nada, simplemente los chicos mismos dicen, tú no eres para esta casa porque creemos que es que no encajas en esta cuestión, cosa que, hombre, que voy yo dando el visto bueno, pero son cosas que se ven, porque el que encaja, encaja, y el que no encaja, pues, oye, no podemos estar gastando una cama para una persona que no quiere salir adelante. Entonces, pues ha habido las personas que han salido adelante, ha habido las personas que lógicamente han fallecido debido a su enfermedad, y otras personas que han cogido la puerta y se han marchado a buscarse su vida porque no era la nuestra.
Ya. Oye, ¿y cómo en 15 años no se flaquea?
Se flaquea, sí. Se flaquea mucho, mucho, sí. No, yo no soy de piedra, ni de canto, ni de nada, soy humana y he tenido muchísimas ganas de salir corriendo en muchos momentos, pero bueno, me he dado la vuelta, o sea, me he dado una vuelta, como yo ya la manzana, dos, y vuelvo porque es mi vida, o sea.
¿Pero qué es lo que te frena a abandonar?
Mi vida, es que es mi vida. Yo ya me he dado cuenta de que es mi vida, o sea, porque los que están dentro ya no son chicos normales y corrientes, son chicos que son mi familia. Hay chicos con los que convivo hace 8 años, hay chicos con los que convivo, bueno, o sea, yo creo que sin menospreciar a nadie, tengo mucho más inquietud, mucho más empuje, mucho más, no sé, ansiedad a estas personas que verdaderamente muchas familias a otras personas. O sea, es que yo, para mí, ellos son mi familia, son como si fueran mis hijos. Entonces, bueno, pues siempre hay el que es más dificultoso, el que lo es menos, pero al fin y al cabo, pues los considero mis hijos y por ellos lucho.
Gloria Iglesias, fundadora del proyecto Gloria, vamos a dejar tu página web de venta de muebles usados para sacar adelante esta casa familiar con las personas que más lo necesitan en esta ciudad tan hostil, www.donamuebles.com, para que nuestros oyentes se metan ahí y te echen una mano en lo que puedan, ¿vale?
Por favor, que me echen una mano, que yo voy a recogerlo todo, que todo me vale, que no piensen que porque está mal, regular o deteriorado no lo voy a coger, porque es la vida que yo, por la que yo sobrevivimos. O sea, que hacemos mudanzas, hacemos portes, hacemos lo que sea, pintamos casas, lo que sea con tal de sobrevivir, es nuestra supervivencia.
Gracias, Gloria, muchas gracias. Y buenas noches,
Gloria, gracias.
Muchas gracias por todo.
Mucho ánimo.
Hasta luego, cielo.
Y a la vuelta de cualquier esquina te encuentras un superhéroe, ¿eh? No, lo digo en serio, una superheroína, ¿eh?
¿Qué cosas?
Donamuebles.com, todo el que pueda ayudar, pues eso, dando lo que cree que no le sirve a nadie. Si alguien tiene que hacer este verano una mudanza, unos portes, pintar algo, que se ponga en contacto con Gloria a través de donamuebles.com. La verdad es que me quedo conmovido otra vez, Cristina.
Así es.
Qué ejemplo, madre mía.
Así es.
La semana que viene más.
Gracias. Un abrazo.